Estamos hoy día sin Héctor Soto, que tuvo un problema. Así que estoy yo, Arturo Fonten, a cargo de este programa. En estos días ha comenzado en Santiago un nuevo sistema de admisión escolar, el famoso SAE. Este sistema deriva de la ley de inclusión que se aprobó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el año 2015. El sistema se basa en que se eliminó la selección académica para prácticamente todos los colegios, excepto algunas excepciones, y se eliminó también la posibilidad de que los colegios seleccionen familias o jóvenes en función de su afinidad con el proyecto educativo. Y se estableció en lugar de eso un sistema que privilegia las preferencias de los padres y el azar. El objetivo de esto, en parte o en gran parte, tal vez ha sido buscar combatir la segregación. El sistema hace que los padres ordenen sus preferencias, el colegio que ellos desearían, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y un mecanismo aleatorio los va asignando en el orden que ellos mismos han establecido. Pero el mecanismo es aleatorio y ha sido conocido popularmente como la tómbola. Vamos a conversar de este tema con Sergio Ursúa. Sergio es profesor de la Universidad de Maryland, es investigador del Instituto CLAPES de la Universidad Católica y es un reconocido experto en materias educacionales. Yo con Sergio escribimos juntos un libro, Educación con Patines, pero en esta oportunidad, que es un libro sobre educación, pero en esta oportunidad yo estoy con otro sombrero, así que me voy a hacer preguntas, pero no voy a estar en calidad de coautor de ese libro, digamos, no. Mi rol es otro en esta oportunidad. Entonces, bienvenido.
Gracias, Sergio. Arturo, por la invitación.
Tú expusiste en la Universidad Católica una investigación que es tuya y de varios otros expertos que analiza el efecto que ha tenido este nuevo sistema de admisión en regiones, porque en regiones esto ya se probó, ya funcionó y se puede comparar con lo que hay ahora, con el nuevo sistema en relación con el sistema que había antes. En cambio, en Santiago recién comienza para la admisión del próximo año, o sea, del año 20. El trabajo tuyo me pareció a mí que es un trabajo muy riguroso, muy técnico, y las conclusiones son bastante impresionantes. Así que partamos hablando de eso.
Sí, mira, a ver, nosotros, este es un estudio que la verdad lleva mucho tiempo en la cocina. Hemos sido muy cuidadosos porque este es un tema delicado, el tema del sistema de admisión. Y por lo tanto hemos tratado de ser rigurosos desde el punto de vista técnico. Y antes de salir a comentar nuestras creencias respecto del sistema, esperamos tener los números. Y este es el primer intento a entender cuáles son las consecuencias del nuevo sistema de admisión, que en la práctica es un poco lo que tú describías, ¿no? Es un sistema que busca...
¿Por qué no nos explica un poco en qué consiste el sistema? Porque mucha gente
claro,
no sabe mucho.
Claro, a ver, en la práctica lo que busca este es un sistema que se ha implementado en otras ciudades, no al nivel, a la escala que estamos haciendo nosotros.
¿Dónde se ha experimentado, por ejemplo?
Porque en Nueva York tiene una modalidad, Washington tiene una movilidad, Holanda, en Ámsterdam tiene una movilidad... son implementados en ciudades y tiene un objetivo.
En países. A esta escala
no la hemos visto, con las características además que tenía el sistema chileno anterior al SAE, y que en la práctica lo que viene a resolver es un problema de asignación de estudiantes a colegios donde no hay precios, ¿cierto? Si hubiesen precios, esto es el sistema mercado. Esto es lo que aprendemos de economía, ¿cierto? El sistema de mercado va a ayudar a resolver ese problema de asignación en el caso en el cual estamos hablando de colegios que son gratuitos, en ciudades, esto se ha implementado, ¿ok? Esto básicamente busca priorizar, maximizar las probabilidades de que las familias puedan acceder a los colegios que listan en sus más altas preferencias. Si no es el caso, ¿cierto? Y hay un exceso de demanda por ese colegio, se activa un sistema aleatorio, que es lo que conocemos como la tómbola. Y la opción por default, en el cual tú no tengas acceso a ninguno de los colegios en el cual tú fuiste listado, que tú listaste en tu preferencia, se te asigna el colegio más cercano. Esa es básicamente la esencia del sistema. Y lo que hicimos acá fue juntar nueva información. Fuimos a analizar datos para estas regiones que implementaron el sistema años atrás. Y nos focalizamos en dos regiones grandes, que son la octava, Concepción, digamos, Biobío y Valparaíso. No para decir que lo que ocurrió en esas regiones es lo que va a ocurrir en Santiago, pero es para tener alguna idea de cuáles son las consecuencias. ¿Y cuáles son dos resultados esenciales de esto? Primero es que cuando hablamos de segregación, ¿no?, o inclusión, el resultado es bastante de sentido común. Esto no es un sistema que está diseñado para aumentar la inclusión. Eso no es así. Es para un sistema que está diseñado para resolver un problema de asignación de estudiantes a colegios. No hay un elemento de inclusión per se. Y lo que encontramos es que los resultados sobre inclusión son en general ambiguos. Y tenemos casos en comunas grandes en los cuales, de hecho, podemos documentar aumento en segregación. ¿Okay? Ese es un resultado que, en principio, puede ser sorprendente, pero cuando uno empieza a analizar los detalles de la información con la que hoy día contamos, no lo son tan.
Espérate un poquito. Pero en las regiones mismas analizadas, que son básicamente...
Biobío
y Valparaíso, ¿no es cierto? En el globo, ¿qué pasa en términos de segregación? ¿Hay ganancias o no?
Depende cómo tú lo midas. Si uno lo mida por ingreso, que es una dimensión que es relevante para efectos de esto, encontramos que la segregación aumenta.
Eso es bien sorprendente.
A ver, viene a sorprender, probablemente va a sorprender.
Es sorprendente porque se suponía que la segregación era consecuencia del copago y de la selección académica, que estaba correlacionada con los niveles de ingreso.
Esa era, digamos...
El supuesto de la ley de inclusión.
El supuesto de la ley de inclusión es el supuesto tras este sistema. Pero de nuevo, cuando uno mira cómo funcionan estos algoritmos, los objetivos que tienen... no es un objetivo de inclusión, es un objetivo de eficiencia. Y por lo tanto, yo puedo tener un sistema que es extremadamente eficiente, pero es extremadamente poco inclusivo. Mm. Eso puede ocurrir. ¿Cuánto nos movimos de lo que teníamos antes? Que eso también es un tema importante. Bueno, lo que nosotros observamos es que por lo menos en estas dos comunas grandes, cuando medimos segregación en función de los indicadores que la literatura utiliza, focalizado en el tema de ingreso, podemos documentar un aumento. No sabemos si es importante o no, porque todavía esto tenemos que ver cómo evoluciona en el tiempo, pero por lo menos en el corto plazo encontramos que aumenta. ¿Por qué aumenta?
¿Por qué?
Es bien interesante, porque lo que encontramos es que hay transiciones de estudiantes que antes del sistema de admisión escolar actual, el que se está implementando hoy día en Santiago, que ya está operando en estas regiones, era más probable para un alumno de un colegio público mantenerse en un colegio público. Lo que encontramos ahora, por lo menos para Concepción y para Valparaíso, es que en la medida que se echa a andar este sistema, hay más estudiantes transitando de colegios públicos a colegios particulares subvencionados. Ese es el primer elemento muy distintivo en la región de Valparaíso.
¿Y eso puede tener que ver con la eliminación del copago?
Es posible, que es un elemento que habíamos de alguna forma anticipado, ¿cierto? Y el otro elemento que es interesante es que hay más alumnos transitando de colegios particulares subvencionados a privados.
También.
Y eso era también anticipable. En la medida que yo no tengo una oferta educativa que satisface mis necesidades familiares, yo podría, y supongamos que estaba antes accediendo a colegios que eran particulares sancionados con copago, hoy día yo podría optar por colegios privados.
Hacer un esfuerzo extra e ir a un colegio privado.
Y tenemos el otro elemento, es que hay colegios particulares sancionados que se pueden haber transformado directamente
en privado. En alguna medida. No ha sido tan masivo, pero algo ha ocurrido.
A ver, nosotros encontramos un aumento en la participación en la matrícula de colegios privados en las dos regiones. También lo encontramos en Santiago, si bien no ha ocurrido, no hay un SAE funcionando, pero hay un aumento de esa matrícula
en
y es una tendencia.
Pagados.
En los particulares pagados. Es una tendencia que se ha venido manifestando ya hace un tiempo. Esas dos dimensiones nosotros consideramos que probablemente están detrás de este aumento en segregación. Intuitivamente, ¿qué es lo que ocurre? Supongo que yo tengo un colegio que es poco segregado, que es muy inclusivo. Voy a tomar... Puede ser, bajo este nuevo sistema, familias pueden decir, ahora yo tengo acceso a otro colegio, o no quiero estar en este colegio por ABC motivo. Yo muevo a un chico de promedio de ingreso, digamos, de ese colegio muy inclusivo, y lo muevo a un colegio privado, y eso puede aumentar la segregación.
Claro.
Y esa transición es lo que puede estar de alguna forma explicando.
Y entonces se produce en el estudio un cambio en el porcentaje de alumnos que están en el sector público.
Bueno, el sector público pierde alumnos. Pierde alumnos. En Valparaíso en particular, el efecto es muy bien importante. En Biobío lo interesante es que es el aumento en la educación privada. Lo que estaría generando parte de este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando con esto? Es que va a depender mucho de las condiciones iniciales. De hecho, Biobío y Valparaíso son muy distintos en cuanto a la oferta educativa que tienen. Y dependiendo de esa heterogeneidad, vamos a encontrar distintos efectos. Este es en el ámbito de la segregación. La segunda pregunta es respecto de las causas de esto. Nosotros ofrecemos una alternativa. Y la tercera parte, que también discutimos en este estudio, es hasta qué punto la asignación final, las variables que determinan la asignación, la decisión final de las familias, ha cambiado del sistema que teníamos antes. Y esa es una parte importante porque, en el fondo, si yo tenía un sistema anterior que podría haber sido muy injusto desde una perspectiva social, con alguna métrica, pero que era extremadamente eficiente, es posible que esa eficiencia se replique en este nuevo sistema con otra dimensión de injusticia social, si tú quieres, y eso es factible. Y efectivamente lo que documentamos acá es que las variables que están determinando dónde yo termino al final del día no son muy distintas de lo que teníamos antes del SAE que lo que tenemos hoy día con el SAE.
Y eso se debe a las preferencias de los padres, a la cuestión, digamos, de la segregación de los barrios, a problemas de movilización. ¿Cómo vieron eso? Porque vi que ustedes han trabajado un poco el tema residencial.
Sí, digamos, hicimos un esfuerzo.
De las distancias, ¿no? Entre el colegio y casa.
Innovamos un poquito, tratamos de innovar, porque en el fondo una de las dimensiones de este sistema, como está implementado ahora, es la distancia, que es básicamente una línea recta, imagínate la distancia de línea recta entre tu hogar o tu lugar de trabajo y el colegio, ¿no? Lo primero que hicimos, dijimos, bueno, quizá en ciudades tan grandes y con problemas de transporte, lo importante no es la distancia euclidiana, sino que es la distancia, digamos, efectiva. Real, digamos. Claro. Entonces lo que hicimos fue, generamos estos algoritmos para poder generar la distancia, el tiempo de transporte entre un punto y otro. Y mostramos, de hecho, que el tiempo de transporte explica más la decisión que la distancia per se. Eso es un desafío para el sistema, que hoy día utiliza la primera medida y no
la
segunda.
O sea, la distancia, digamos, euclidiana.
¿No? Exactamente. Yeah. Yo puedo vivir muy cerca, yo puedo vivir, mi colegio puede estar detrás de mi casa, pero me tengo que dar la vuelta completa.
Claro, y en ese caso el algoritmo me arroja en un colegio que me queda lejos.
Exacto.
En la práctica.
Lo segundo que nos documentamos en este estudio es que cuando miramos la calidad, digamos, aproximada con todas sus críticas por el CIMSE promedio, desde una primera perspectiva, efectivamente el CIMSE produce, explica las preferencias de los hogares. Pero cuando tú empiezas a controlar por otras dimensiones, el CIMSE pierde poder predictivo. Lo que es muy interesante porque estamos anclados en esta discusión de qué información se le entrega a la familia. El CIMSE parece la gente parece que se está equivocando porque está mandando a los chicos a colegios que tienen peor CIMSE de los que tienen acceso. Y lo que nosotros encontramos acá es que eso no es necesariamente cierto. La familia mira otras dimensiones. En particular, valores dentro del establecimiento educacional, que lo podemos documentar, comportamiento riesgoso por parte de los alumnos, consumo de alcohol y drogas, que también lo podemos encontrar, discriminación que reporta la familia respecto del colegio, generaciones anteriores. Vamos a mirar en este colegio en el cual estoy postulando ahora, cómo era el reporte de los padres respecto de la posibilidad de que su hijo sea discriminado. Esas tres dimensiones aparecen siendo
y eso lo muy proyectivas. ¿Lo pueden documentar?
Está documentado, hacemos el análisis y esas tres dimensiones hacen caer el poder predictivo
del CIMSE.
Lo que es muy interesante. Y lo otro que
eso significa que las preferencias de los padres no están alineadas con el CIMSE.
Los padres,
porque hay otras dimensiones de los colegios que ellos valoran más que el puntaje CIMSE. Por ejemplo, el tema droga, violencia escolar.
Los padres son, lo que mostramos acá es que los padres, ante la realidad del SAE, el SAE, más allá de las implicancias que tiene, lo que nos permite es analizar las preferencias de los padres, que no sabíamos antes. Y lo que está básicamente diciendo este estudio es que los papás son bastante más sofisticados de lo que uno cree al momento de tomar decisiones. Esto no es un caballo que mira en una sola dimensión, no mira el CIMSE nomás. La familia mira distintas dimensiones. Y lo que encontramos muy interesante es que, por ejemplo, en hogares que tienen madres con menos de 8 años de educación, ellos están dispuestos a sacrificar CIMSE por este tipo de por estas dimensiones. Y más aún, ellos están
estas dimensiones conductuales,
exacto,
digamos.
Y más aún, ellos están dispuestos a moverse. A diferencia de lo que ocurre en los otros grupos, en el caso de los hogares con madres que tienen bajo nivel de educación, ellos incluso aumentan las preferencias a medida de un determinado colegio en la medida que aumenta su distancia. ¿Qué quiere decir eso? En chileno plano, digamos, en chileno antiguo, se están arrancando. Están saliendo de su entorno, están arrancándose de su barrio. Y eso es una demostración.
Porque demostración. El barrio, no le, digamos, tiene más peligrosidad para los niños. O sea, el colegio del barrio no les gusta.
El colegio del barrio no les gusta y están dispuestos a...
Por temas de indisciplina o cosas de ese
entonces,
tipo, droga.
En principio, cuando uno pensaba que lo que estaban haciendo ellos era tomar decisiones desinformadas porque por alguna forma estaban no optando por los colegios que estando cerca de su barrio tenían mejor CIMSE que otro, lo que esto me muestra es que parece que ellos están dispuestos a moverse, sacrificando CIMSE, pero probablemente buscando otro tipo de dimensiones. Y ahí está el desafío de política pública.
Eso es muy interesante.
¿Qué información se le va a entregar a la familia? Ahora vamos a tener un movimiento de aquellas personas, que, de técnicos, políticos, que no les gusta la asignación resultante de esto. Es cómo diablos cambiamos las decisiones de la familia. Pero lo que estamos aprendiendo acá es que quizás las familias saben bastante mejor de lo que uno creía, qué es lo que es bueno para ellos. Y aun cuando esto significa potencialmente un aumento en la segregación, ellos están optando por lugares que quizás no solamente es CIMSE, sino que otras dimensiones. Lo que es interesante de esto es que el Ministerio de Educación, para efecto de la región metropolitana, está incorporando otras dimensiones en cuanto a la información que se le entrega a las familias para efecto de la toma de decisiones. Un esfuerzo del Ministerio por ampliarlo. Nuestros resultados son consistentes con esa idea política pública. Vamos a ver, eventualmente, cuando podamos tener acceso a esa información, ¿cuán buena predicción era esa información?
¿Qué tipo de información está entregando el Ministerio? Porque ha habido cierta discusión sobre que la información no ha sido correcta, cosa que ha sido sesgada, ha habido bastante discusión sobre eso.
Claro, lo que el Ministerio, para efectos de la región metropolitana, no es solamente el CIMSE, sino que se entrega también información de los valores de la comunidad escolar respecto al colegio. Yeah. Y esa es una información que el Ministerio está generando y que está entregando, está haciendo disposición a los padres. En función de los resultados que nosotros encontramos, la verdad es que eso se justifica. Más allá que al final del día, cuando analicemos los determinantes de las decisiones de la asignación final de estudiante de colegio, quizás no encontremos diferencias muy significativas de lo que teníamos antes. Quizás incluso si encontremos también en Santiago aumento en segregación, que no debería sorprendernos si así ocurre. En otros lugares puede que la segregación disminuya. Eso puede ocurrir. Pero no le estemos pidiendo pera al olmo. El sistema está diseñado para una cosa, que es tratar de asignar niños a colegios cuando no hay información, cuando no hay precios, ¿cierto? Y no necesariamente generar mayor inclusión. Para eso nosotros teníamos otro tipo de iniciativa, como podría haber sido la SEP, ¿cierto? Que en este ámbito no está jugando un rol. Y la pregunta es hasta dónde nosotros con este sistema realmente vamos a poder generar inclusión. Yo creo que esa es la discusión que se viene. Discusión que, by the way, en Estados Unidos los 60 se produjo. No fue fácil. Hasta el día de hoy tenemos problemas de inclusión entre blancos y negros, ¿cierto?, en Estados Unidos, que no han sido resueltos.
Pero en Estados Unidos se habla mucho del tema del busing y de todo ese tipo de cosas, digamos. ¿Ha funcionado? O sea, ¿poner movilización arregla las cosas en parte?
Hay de todo. Hay estudios que muestran que han tenido un impacto significativo. Hay otros que han mostrado que tiene poca efectividad. La realidad fue que cuando en Estados Unidos se rompen los distritos escolares, ¿cierto?, se integran los distritos escolares, un poco la línea de esto, si es que efectivamente yo puedo postular a cualquier colegio, es un poco la lógica, el resultado no fue el esperado, la segregación se mantuvo y obligó, ¿cierto?, hace décadas atrás, a implementar otro tipo de medidas. Y Estados Unidos todavía tiene este problema. En Washington, sí. D.C., es un sistema súper segregado, tiene este problema. Y tienen para colegios públicos, ¿cierto? Tienen otro montón de herramientas para poder mover
cuando
chicos
hábiles. Cuando tú dices súper segregado, ¿cuánto más segregado que otros países, digamos?
No, Washington D.C. es bastante segregado.
¿Comparado con qué? ¿Con qué?
No, la verdad que no te puedo dar un número porque no lo tengo fresco, pero debe ser tan segregado como cualquier comuna promedio de nuestra región metropolitana. Yeah. Tiene un problema de segregación importante. El sector público.
Ahora, una cosa que
no ha sido resuelto con estos sistemas de admisión. el problema de segregación ha tenido
se
que
mantiene.
Ser complementado con otras medidas para efectos de poder mover chicos talentosos. El mérito se empieza a reconocer en este tipo de sistema ex post.
Y los empiezan a mover a colegio. Pero dime una cosa, una de las cosas que vi en la exposición que ustedes hicieron, que hiciste ayer, es que tú estás tomando alumnos de cierto nivel para arriba, digamos, no estás tomando niños chicos. El estudio más bien se refiere a
la transición de séptimo a primero medio.
Claro, que es donde la gente... ¿Qué porcentaje del total está en esa situación?
De todos los que participan en el SAE, aproximadamente un 28% viene de este grupo que hace la transición a primero medio.
Yeah.
¿Y por qué utilizamos ese grupo y no el otro? Bueno, porque queríamos ver qué pasaba antes. Si tú vas a kinder, yo no sé dónde, no tengo cómo mirar a ese niño antes. Ahora estamos mirando al mismo chico transitando de séptimo a primero y lo voy a comparar con alguien que estaba en su transición sin SAE.
Claro,
esa es la gracia.
Claro.
Ahora,
y lo otro que pasa, me parece, es que esa población tiene más capacidad de moverse en el transporte público que un niño chico, digamos.
Totalmente.
¿No? Un niño que puede usar el transporte público.
Totalmente. Y por lo tanto, los efectos de distancia que nosotros encontramos, de duración de tiempo de transporte, probablemente van a ser más importantes, más grandes cuando uno analice kinder. O sea, cuando uno mira los chicos, los niños pequeños, ¿cierto? Que tienen que ir a colegio.
Sin duda.
Eso empieza a ser una restricción que es activa. Esto yo creo que es parte de los desafíos de ir mejorando un sistema con estas características que evidentemente en función de los resultados tiene que ir evolucionando. Chile dio un paso muy importante en cuanto a transformar su sistema educativo a partir de la idea de inclusión. Más allá de las preferencias por digamos, la ideología que esté detrás de un sistema de este tipo, la realidad, las cifras muestran que no necesariamente que puedes defraudar a aquellas personas que apostaban de que esto iba a generar necesariamente mayor inclusión.
Eso, claro, porque el supuesto de que la selección académica y la selección en función del proyecto educativo del colegio era la causa de la segregación, un poco se cae con esto, ¿no? Son supuestos que no, porque eliminando eso, la segregación no cambia mayormente. Al contrario, y en algunos lugares, dices tú, incluso se acentúa.
Puede aumentar. En las comunas grandes que nosotros analizamos se puede acentuar. Yo a mí me parece que el tema de pensar bien cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para poder generar inclusión es una discusión que va a quedar abierta.
Que se abre ahora muy
se bien, abre, ¿no? Incluso con más fuerza de lo que teníamos antes, a la luz de la evidencia. El resultado respecto de la ambigüedad sobre la inclusión es una cosa que ya estaba dando vuelta. Hay otros académicos que han hablado de esto con el nivel de datos que nosotros analizamos, probablemente novedoso, pero la verdad es que el resultado
sí tiende a confirmar uno o dos estudios que yo he visto en la misma línea, digamos, ¿no? Mejoras mínimas o mantención más o menos de la situación. ¿Y cómo ves tú lo que va a pasar en Santiago? ¿Cuál sería tu...?
A ver, hay una alta demanda por el sistema. La información está mostrando que la gente está respondiendo. Lo que es interesante es que esto funciona en distintas rondas. Nosotros encontramos, por ejemplo, que hay un número importante de personas que, habiendo participado del sistema, habiendo sido asignado a un colegio, no va a ese colegio.
Ah, no.
No va. Yeah. Y eso, o sea, es que podría ocurrir, ¿no? Supongo que yo estoy en un colegio que va de primero a cuarto medio, primero básico a cuarto medio, y yo tengo la opción de mantenerme en mi colegio. Y tengo la opción de participar en este sistema. Bueno, puedo participar. El algoritmo me entrega un número de colegio y yo puedo tomar la decisión de ir o no ir. Y eso es un desafío importante para efecto de este tipo de herramientas, porque en el fondo mi colegio tuvo que reportar una vacante que en la práctica no existía. Porque yo, si bien participé, tengo la opción de quedarme en este colegio.
Supuesto,
y eso hace el sistema bastante más complicado. En Santiago yo creo que estas dificultades se van a manifestar con mayor fuerza. El impacto sobre segregación es una pregunta empírica. Yo no creo que vayamos a tener un cambio significativo.
Pero ¿sabes que uno pensaría que con el sistema de movilización que tenemos acá y todo, a lo mejor uno pensaría que ya niños que no son tan chicos, digamos, se pueden mover, a lo mejor?
Es una pregunta. Es una pregunta empírica.
Abierta.
Vamos a ver cómo funciona con un sistema en el cual todavía hay colegios que tienen precios, que todavía cobran. Eso es una cosa bien exuberante de nuestro sistema. Pero el precio, convengamos que no es un atributo. El precio es una variable que respondía a la demanda de los padres y a la oferta educativa de los colegios. Es raro tener un sistema de este tipo con ese precio. Claro. ¿Qué pasa si a mí se me asigna un colegio en el cual yo no puedo pagarlo?
Claro, y quedas ahí y después te tienes que ir a pagar.
Claro, pero no hay nada en el sistema educativo. De hecho, la ley prohibiría a ese colegio no darme matrícula si es que yo no puedo pagar. ¿Qué significa eso para el colegio particular sancionado que todavía tiene financiamiento compartido? Porque el copago no se ha terminado.
No se ha terminado, ¿cierto? Totalmente.
Todavía y de esa familia estamos, no puede pagar. Claro. ¿Cuál es el efecto financiero para el colegio que encubre esa diferencia? Esas son unas discusiones que todavía no hemos visto, que van a ser más importantes en Santiago, y que es un desafío para efectos de esta política pública.
Dime una cosa, y mucho se ha hablado de que el ministerio debería dar más información a los padres con el objeto de orientarlos y modificar un poco las preferencias que de hecho están manifestando. ¿Cómo ves tú ese tema?
Mira, a ver, la evidencia se ha empezado a acumular y hay una discusión bien grande en Estados Unidos justo respecto de esto, en cuanto a la admisión al sistema universitario. La creencia era básicamente las minorías, teniendo la capacidad de acceder a grandes universidades, no lo hacen porque tienen un sesgo, tienen un sesgo a, no tienen conocimiento, no saben qué información. Y se hicieron pilotos que mostraron grandes impactos. De hecho, alguna evidencia acá en Chile también. Grande impacto de cosas acotadas en cuanto a información. Lo que ha sido interesante en los últimos 6 meses es que han empezado a aparecer estudios que muestran el impacto de la misma política a gran escala. Y para la sorpresa del mundo académico, estos estudios no pueden replicar el estudio a pequeña escala. La entrega de información en gran escala no cambia las decisiones de los estudiantes en el margen de universitario. En Chile, yo creo que yo sería... ajustaría la expectativa respecto de cuál va a ser el impacto de una campaña de información muy grande sobre las decisiones de las personas, porque consistente un poco con lo que nosotros mostramos, la gente es bastante más sofisticada, puede tener bastante más información de lo que uno cree respecto de cuáles son las características de los colegios que yo quiero. Y por lo tanto, el rol del Estado en esto, creo que la información siempre es bienvenida, pero para aquellas personas que apuestan a más información per se para efectos de generar mayor inclusión, ojo, que por lo menos lo que nosotros hemos estado mirando en Estados Unidos, no es tan claro que eso se vaya a producir. ¿Ah?
Muchas gracias, Sergio. Sergio Ursúa comentando el nuevo sistema de admisión SAE en base a una investigación reciente que presentó ayer en la Universidad Católica, en el Instituto CLAPES. Banco Chile conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapos lo invita a conocer edificio La Aurora 1600 en Vitacura Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Buenas noches.